Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía, penúltima travesía por este curso en Mar de Fueguitos, en la que vamos a contar con un invitado muy especial, habitual, bueno, todos los cursos prácticamente charlamos con él en alguna ocasión, porque es una de las personas que mejor conoce todo lo que tiene que ver con el mundo de la cooperación al desarrollo, con las organizaciones no gubernamentales y también con sus relaciones con las empresas, los estados, la corrupción, los gobiernos. Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy con nuestro invitado especial, Miguel Romero. Él es actualmente editor de la revista Viento Sur y hasta 2009 fue coordinador de comunicación y estudios de la ONG Acsur Las Segovias. Miguel Romero ha escrito junto a Pedro Ramiro del Observatorio de Multinacionales en América Latina, de lo mal, un libro, Pobreza 2.0, Empresas, Estados y ONGs ante la privatización de la cooperación al desarrollo. ¿Y de qué va este libro? Pues en este libro desvelan cómo hacen las empresas y los estados para convertir a las personas pobres en consumidoras y a la pobreza en un negocio rentable para las grandes corporaciones, cómo construyen un relato que reemplace el ajuste estructural por la lucha contra la pobreza, o que a las privatizaciones les llamen ahora alianzas público-privadas. ¿Cómo consiguen las empresas, los gobiernos, que las trabajadoras y los trabajadores sean llamados a partir de ahora emprendedores, o que la responsabilidad efectiva de las empresas transnacionales se llame a partir de ahora corresponsabilidad de todos los grupos de interés? También habla este libro de cómo han conseguido las empresas, los gobiernos, que las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, las ONGs, vean a las grandes empresas como sus aliadas, pasando de la confrontación al diálogo y de ahí a la colaboración. ¿Cómo han conseguido que las ONGs se asocien con las agencias de cooperación gubernamentales, con los organismos multilaterales y con las instituciones financieras para extender la sociedad de consumo a todos los rincones del planeta? De todo eso vamos a hablar hoy. Vamos a dedicar gran parte de nuestro programa a charlar con Miguel Romero, a presentar este libro Pobreza 2.0, que ha sido editado hace muy poquitas semanas por Icaria. Además, hablaremos del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se conmemora hoy en todo el planeta, y también de esa conferencia Río+20 que se está celebrando en Río de Janeiro, en Brasil, conferencia de los poderosos, de los gobiernos y sus empresas, contraconferencia, contracumbre también de los movimientos sociales. Todo eso y música, la música también, que la pone alguien que ha sonado bastante en estos años aquí en Mar de Fueguitos, Juanito Piquete. Lleva más de 25 años ya en esto de la música. Comenzó en el año 1986 con el grupo Los Matesquiroles. Estuvo con ese grupito alrededor de 6 años. Después tuvo otra banda, Sonidos Rocosos. Hacía con esa banda, producía con esa banda, Datura Bruising Show, se llamaba ese grupo. Después estuvo varios años, como 5 añitos, pues con dando conciertos electroacústicos, y en el año 2009 volvió a editar un disco, volviendo al rock and roll y a los escenarios. Ese disco llevaba por título La Revolución Desconocida. Ahora vuelve de nuevo con un trabajo que ha grabado a finales de este año, este pasado verano, y que acaba de publicar, Casbat Alma Libertaria. Textos de Jesús Lizano, Leopoldo María Panero, Ramón Muns, Gorka Ramos y del propio Juanito conforman las canciones de este disco, Alma Libertaria. También dos versiones acústicas de dos de sus más famosos temas en estos últimos años. Con Juanito Piquete nos vamos a sumergir en este mundo revuelto, mundo nuevo aún no. Mundo nuevo cantaba Juanito Piquete en una de sus canciones, que aparece, por cierto, en este disco. Mundo nuevo, decíamos, todavía no, sí, Alma Libertaria. Zarpamos, la canción que abre el disco de Juanito Piquete está dedicada y lleva ese título además a los desposeídos. Zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Aduna,
Abrimos nuestro diario de a bordo. Unas 800.000 personas han tenido que abandonar sus hogares en el año 2011 por la violencia y por la necesidad de buscar alimentos, con lo que el número de refugiados y refugiadas asciende ya a 42,5 millones, según un informe publicado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados con motivo hoy del Día Mundial de las Personas Refugiadas. ACNUR ha destacado el caso de Mali. En lo que va de año, más de 150.000 personas están buscando cómo subsistir en otras partes de este país y otras 160.000 más se han refugiado en países de la región como Mauritania, Níger, Burkina Faso y Argelia. Una tercera parte de los refugiados en todo el mundo siguen siendo palestinos, cuya situación humanitaria es especialmente alarmante en la franja de Gaza a causa del bloqueo impuesto hace 5 años por Israel contra este territorio. En 1948, 700.000 palestinos fueron despojados de sus tierras, sus hogares y de sus recuerdos, convirtiéndose en refugiados. Hoy son más de 4,9 millones. Después de más de 60 años de exilio y condición apátrida, las condiciones de los refugiados de Palestina, lejos de mejorar, se han agravado. La situación es alarmante en la franja de Gaza. Como consecuencia del bloqueo israelí, el 34% de la población está actualmente desempleada y la inseguridad alimentaria alcanza casi al 80% de la población. Este bloqueo ha producido que el número de personas que viven con menos de un dólar al día y soliciten diariamente asistencia alimentaria a la Agencia de Naciones Unidas se haya triplicado en los últimos 2 años, pasando de 100.000 a 300.000. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, ha lanzado la campaña No Entran, para que los ciudadanos se pongan en la piel de personas que se han visto obligadas a abandonar su país y entiendan que cualquiera puede verse en esta situación. La campaña gira en torno a un spot, un anuncio elaborado por el director de teatro Miguel del Arco, en el que se muestra a una persona de raza negra huyendo por un bosque hasta chocar literalmente con 3 españoles que dicen ser del Frontex, el sistema de control de fronteras de la Unión Europea. El anuncio cuenta con la participación desinteresada de personas conocidas del mundo cultural intelectual español. Están el actor Tristán Ulloa, también el juez Baltasar Garzón, Carmen Machi, Almudena Grandes, Nuria Esper, Íñigo Lamarca, el Ararteco, entre otras personas. Podría ser yo, podría ser tú, es el lema de este vídeo, que se puede ver en la página de CEAR España, cear.es. Y ahí está el vídeo, No Entran, es el título de esta campaña. Nos vamos hasta Río de Janeiro. Los equipos diplomáticos de 193 países han acordado esta misma pasada madrugada, un texto borrador sobre desarrollo sostenible global para que sea aprobado durante la cumbre de Río de Janeiro por los jefes de Estado y de Gobierno, aunque los grupos ecologistas y hasta la propia comisaria europea de cambio climático, Connie Hedegaard, consideran que se trata de un texto muy débil. Nadie en esa habitación estaba satisfecho. Así de flojo es, ha dicho la comisaria europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, en un mensaje en Twitter. También ha contado esa misma comisaria que el texto aprobado tiene mucho de tomar nota de o reafirmarse en, pero poco de decidir y de compromiso. Recordad, la primera cumbre de la Tierra se celebró en Río de Janeiro en 1992 y sirvió para preparar el terreno para un tratado global sobre biodiversidad y el protocolo de Kioto, que se firmó posteriormente en 1997 sobre gases de efecto invernadero, protocolo que finaliza este mismo año. También en Río de Janeiro están reunidas las organizaciones sociales, movimientos sociales de todo el planeta. Hoy van a marchar por la defensa de los bienes comunes y contra la mercantilización de la vida. Mientras tanto, también están elaborando su propio documento final de este encuentro. Durante la tarde de ayer se presentaron las síntesis de las 5 plenarias de la Cumbre de los Pueblos. Estos textos son la base para la declaración final que esta Cumbre de los Pueblos va a entregar a las autoridades en la conferencia Río más 20. Entre las conclusiones alcanzadas sobresale la denuncia de la economía verde como una falsa solución. Además, también reconocen estos activistas sociales, estas organizaciones, que la alianza de las corporaciones económicas con el agronegocio supone un problema estructural para el planeta. También han señalado a la expansión de la monocultura y la concentración de las tierras como obstáculos para obtener la soberanía alimentaria. Escuchamos al activista ambiental boliviano Pablo Solón hablando de esta cumbre de los pueblos en Río de Janeiro. Pablo Solón es director ejecutivo de la organización Foco en el Sur Global. Él, como os decíamos, es boliviano. Habla en esta entrevista que le han hecho los compañeros de la agencia Pulsar del éxito de esta cumbre de los pueblos por el informe que van a consensuar y también por la denuncia unánime de lo que se denomina economía verde.
Yo creo que esta cumbre ya tiene un gran éxito y es haber logrado unificar a todos los movimientos de trabajadores, campesinos, indígenas, urbanos, detrás de un entendimiento y una clara campaña contra la economía verde. De aquí el pronunciamiento va a ser nítido contra la economía verde. Pero creo que tenemos que pasar de la denuncia, del rechazo, a un plan de acción. ¿Quién está detrás de la economía verde? Es el capital financiero especulativo. Son los mismos que especularon con las hipotecas de viviendas en los Estados Unidos y crearon la gran burbuja financiera que estalló allí, los que después crearon la especulación de los precios de los alimentos e hicieron que estos se dispararan a las nubes hace 3 años atrás. Ese mismo sector financiero especulativo a nivel internacional es el que está detrás de la economía verde. Entonces, yo creo que de aquí no solo tenemos que salir denunciando la economía verde, sino con una campaña clara contra el capital financiero especulativo internacional, contra esta gran banca, contra lo que yo denomino es el 1% del 1%, porque dentro del 1% más rico hay un 1% que hace trillones de dólares en un fin de semana especulando, simplemente haciendo ventas futuras, por ejemplo, de cosechas que se van a hacer de algunos productos agrícolas de aquí a 3 años. Y como claro, están haciendo ventas futuras, necesitan aseguradoras. Y esas aseguradoras necesitan reaseguradoras. Entonces, esto que debería valer solo 10, acaba valiendo 100, 150 en el mercado. ¿Por qué? Por toda esa cadena de especulación que existe.
Pablo Solón, integrante de esa organización, como os decíamos, Foco en el Sur Global, hablando de esa cumbre de los pueblos que ha convocado para hoy en todo el planeta el Día de Movilización Global, aquí concretamente en Bilbao. Dentro de unos minutos está previsto que comience una concentración y una cadena humana frente a la Torre Iberdrola en Bilbao, en la Plaza Euskadi de Bilbao. Convocan esta acción dentro de ese Día de Acción Global, entre otros colectivos, Berriochoak, Desaskundea, el MOC, Ecologistak Martxan, Eguzki, Movimiento 15M, Bizilur, Mugari Gabeko, Ingeniaritza, Euskadi Cuba, Mugari Gabe, Mundu Bat, Paz con Dignidad, Mugari Gabeko, Albaltariak, Euskadiko, Consejo de los Jóvenes de la Juventud de Euskadi, la Coordinadora de ONGs de Euskadi, Berdintasuna, Arresia Capurtus, el Sindicato Agrario Vasco N de Vizcaya, Steilas, SK, ELA, LAP, son algunas de las organizaciones que, como os digo, convocan dentro de ese Día de Acción Global la concentración y cadena humana que va a tener lugar dentro de unos minutos frente a la puerta de Iberdrola. Vamos a hablar de empresas como Iberdrola en los próximos minutos y de relación de esas empresas con organizaciones sociales y con movimientos sociales y con gobiernos para crear lo que Miguel Romero denomina pobreza 2.0. Juanito Piquete, Sol y Sombra, y saludamos a Miguel Romero.
Good evening to everyone. I am Emilio Botín. How we are doing and what would do better. If you are here tonight, it is because you are a winner, my son.
Caminar despacio, no pensar con algo, escuchar su silbido agudo y extraño, tintineo del bastón al borde de la acera, con el ruido que los ciegos hacen tocando tierra. Qué sé yo de esa vida que se acerca silbando, de esa cara triste
Como decíamos, tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Romero, él es editor de la revista Viento Sur y hasta el año 2009 fue coordinador de comunicación de la ONG Axur Las Segovias y es coautor de este libro del que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Foguitos, Pobreza 2.0, Empresas, Estados y ONGs ante la privatización de la cooperación al desarrollo, el libro que ha escrito junto con Pedro Ramiro. Muy buenas tardes, Miguel.
Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. La era de la pobreza 2.0, decís, que es la que estamos viviendo ahora mismo. ¿Qué es eso de la era...?
Jugamos con esta idea de que ahora todo es 2.0, ¿no? Para hacer un... puede hacerse una referencia irónica a cómo trata, digamos, la pobreza, que sigue formando parte del discurso compasivo habitual, pero cómo lo tratan ahora las multinacionales, los estados, fundamentalmente, y una parte de las ONGs, tampoco exageremos, ¿no? Y las ONGs fundamentalmente en posición subalterna, para convertirlo en un negocio. Digamos, toda la idea central del libro es desvelar cómo a partir ya de hace algunos años, digamos, vamos a poner mitad 2004-2005, aparece la idea de que hay, la cifra podemos poner 3.000, 4.000 millones de personas que son pobres, y es absurdo pensar que el mercado iba simplemente a ignorarlas, son las visiones extremas de la idea de la exclusión. No, lo que iban es a tratar de pensar cómo podían convertirse en base de una expansión mercantil. Y efectivamente los pobres pues pueden ser desde trabajadores muy mal pagados o en situación de semiesclavismo, consumidores de productos finales, de muy mala calidad, en fin, buscar cómo se podían convertir en algo que ampliara las posibilidades de negocio mercantil. Y el libro trata de ver cómo hacen eso cada uno de estos tres segmentos que forman parte del mundo de la cooperación.
Vendría a ser algo así como que, bueno, no es que podamos atajar la pobreza, simplemente no nos interesa atajarla, lo que nos interesa es sacar provecho, sacar beneficio económico de esos pobres que están ahí y van a seguir estando.
Exacto. Yo escribí un artículo hace tiempo en Diagonal, que se llamaba así, la pobreza rentable. Y la idea, que bueno, era tenido esa gente, ¿no? No se hubiera inventado yo el asunto, claro. Pero la idea era esta, ¿no? De darle la vuelta a la idea de la exclusión, ¿no? Y pensar que hay procedimientos y además hay técnicas incluso en el mundo de la cooperación, como por ejemplo el microcrédito, sin ir más lejos, ¿no? Que están destinados a buscar incorporaciones que evidentemente perversas, ¿no? Que son simplemente rentables para que son los poseedores del capital, de la población pobre del mundo al circuito mercantil. Pues esa es toda la idea, que sobre la cual luego pues hay libros escritos, ¿no? Incluso hacen valoraciones enormes, ¿no? De decir, lógicas, por otra parte, si 4.000 millones de personas que no están entrando en el mercado entraran, aunque fuera esto de una manera, digamos, perversa y en una escala de consumo individual muy baja, pues claro, el negocio es absolutamente monumental, ¿no? Y entonces, sobre lo que hay, aunque sea paradójico, el hecho de que haya aparecido un giro muy, muy claro, ¿no? Un cambio de rumbo, digamos, una profundización de rumbo, por mejor decirlo, también desde hace quizás 6-7 años, en el mundo de la cooperación al desarrollo, para colocar en el centro y como agente social fundamental a la empresa, tiene que ver con eso. O sea, si tú quieres pilotar la incorporación de la población más pobre del mundo al mercado, pues claro, le das uno de esos mecanismos, como es la cooperación internacional, a las empresas para que decían qué hacen con ello. Y entonces una de las cuestiones que aparece de una manera sistemática en el libro es, digamos, desde citas, documentos, referencias, de que todo el mundo que gira en torno a la cooperación, transnacionales en primer lugar, pero el PNUD o la Unión Europea, o no digamos nada, claro, la cooperación española, pues han ido acercando, han ido pasando de situaciones de hecho, lo que vivíamos en el pasado, ¿no? Hablamos de los créditos FAT, cómo favorecen el papel de las exportaciones españolas y la empresa en el exterior, pero es una pequeña cosa comparado con lo que es ahora, ¿no? En los que podemos llamar dos últimos planes directores, especialmente en el último, hecho por cierto todavía bajo el gobierno llamado socialista, y no digamos nada en el tercero, ¿no? Que se anunciará dentro de pocos meses, ¿no? El que va a llegar del año 2013 a 2016, el eje de la cooperación entre las empresas. Eso tiene que ver con el eje explícito, ¿no? Digamos, ahora ya no es el aquello de decir vamos a buscar caminos indirectos, no, está puesto, digamos, tiene su propia ventanilla y toda la lógica de la cooperación gira en torno a eso. Entonces, esto tiene que ver con que son ellos también los más interesados en buscar esta esta integración rentable de la pobreza en el mercado.
Por poner ejemplo a eso que hablas de las empresas y su reconversión de alguna manera en agentes para el desarrollo, para la cooperación, en la convocatoria del 2011 la AECI ya tenía proyectos para fondos para las empresas, incluso por poner un caso que contáis en el libro, la Fundación Repsol, que evidentemente parte de la empresa Repsol, consiguió un proyecto para trabajar en la Amazonía ecuatoriana, no sé si robando más petróleo o si ayudando a la gente que vive allí en la Amazonía ecuatoriana.
Bueno, esto le llaman, que con ese cinismo, que además es muy habitual en el lenguaje de la cooperación, le llaman, no es exactamente Repsol, pero vamos, se llama en el mundo de las empresas que se dedican a estas cosas, convenios de compensación. Es decir, la cosa consiste en destrozar, ¿no?, la parte del país en la que hacen sus, en este caso son perforaciones petroleras, en otro caso puede ser cualquier actividad minera, destrozarla, expulsar a los habitantes, contaminarla, etcétera, y luego establecer, digamos, 4 o 5 proyectitos bajo el control estricto por otra parte de ellos, alguna cuestión que tenga que ver con educación, alguna cuestión que tiene que ver con sanidad, para compensar, ¿no? Pues digo que el nivel de cinismo, teniendo en cuenta que ellos hacen daños permanentes y enormes, y los proyectos ya ves tú lo que pueden hacer, ¿no? Pequeñas cosas. Ahora, la novedad que se incorpora en el caso de la cooperación española es que al menos estas empresas mineras canadienses y otras que hacen ese tipo de actividades cínicas, ¿no?, de proyectitos de compensación, por lo menos lo pagan ellos, pero aquí no. Aquí resulta que pasan por ventanilla en la Agencia de Cooperación Internacional y tienen fondos públicos destinados a ese tipo de actividades. Se podría decir, además, por decir algo, porque tampoco la cosa tiene mayor importancia, que además esto es ilegal. O sea, desde el punto de vista de la ley de cooperación todavía vigente, hay un artículo, un párrafo, digamos, de un artículo, en el que se indica que de ninguna manera se podrá dar, digamos, fondos de cooperación a actividades que tengan que ver, digamos, que sean de una manera u otra, ¿no?, destinadas a obtener rentabilidad privada. Pues esto, en fin, es una cosa un poco, en fin, que clama al cielo, ¿no? Si tú le das dinero a la Fundación Repsol, pues claro, no son precisamente obras de caridad, ¿no? No está creada ahí para dedicarse a establecer mecanismos compasivos, sino para ayudar a la empresa que la ha creado, como es lógico, ¿no? Así que digo, desde el punto de vista legal sería por lo menos discutible. Cuando yo llevo ya un par de años escuchando que se quiere cambiar la ley de cooperación, imagino que quitarán hasta esto, que por otra parte no lo cumplen y no pasa nada, ¿no? Pero vamos, es una actividad que, digamos, de dudosa legalidad, pero dándola esto, sin darle esto mayor importancia de la que pueda tener. Lo importante, lo sustantivo, es esto de que te abran una... de que, bueno, lo sustantivo en realidad, ¿no?, ya puestos a buscar antecedentes, ahí me tocó, mira, hace tiempo que yo no trabajo directamente en cooperación, ahí me tocó la época última del señor Cortés, que era considerado el colmo, digamos, el no va más, el no liberalismo, todo lo que se quiere. La verdad es que el hombre se ganaba en la etiqueta. Él crea la Fundación Carolina, y la crea como una entidad cuyo patronato está compuesto por todos los grandes empresarios españoles, y parece que es una de esas actividades de lujo que le gustan a veces tener a determinados políticos para dar fiestas, saraos y cosas de estas. En realidad, quien le termina sacando el jugo a esto es la llegada del gobierno Zapatero. Colocan allí a una persona de la máxima confianza del aparato del PSOE, como es Rosa Conde, y ella, desde el primer momento, se ocupa de decir que hay que cambiar la visión de la sociedad sobre la empresa, que la empresa, la izquierda, además lo dice así, la izquierda tiene que ver de otra manera la empresa, tiene ese tipo de cosas que dicen estos, ¿no? Y se coopta a una buena parte de gente más o menos de ala progresista, digamos, de consultores, estudiosos y otros del mundo de la cooperación, y se dedica a producir literatura, actos, lobbies y todo ese tipo de cosas. Yo sé de Bandis, por lo menos la literatura, que es lo que yo conozco, de ínfima calidad, para ir preparando el terreno, digamos, y dando la base ideológica para esta formalización legal del papel de la empresa en la cooperación, que tendrá lugar en los planes directores y que luego dará lugar ya a la creación de una convocatoria especial para empresas, a una unidad de empresas en la Agencia de Cooperación Española, y a un discurso, que eso figuran citas muy contundentes en el libro, por parte de lo que era la antigua DG Polde. Por cierto, no deja de ser curioso que el antiguo DG Polde, digamos, Director General de Política de Desarrollo, que podríamos decir que era el cargo número 2 de la agencia en la última etapa del gobierno Zapatero, haya pasado a ser el jefe de la agencia en el gobierno del PP. O sea que aquí, digamos, hay consensos de Estado, que se llaman, que se expresan incluso en las personas, ¿no? O sea que a veces hay gente que le gusta hablar de grandes giros entre políticas del PSOE y del PP, y alguno hay, pero vamos, en el caso de la cooperación, desde el punto de vista de la estrategia, hay este punto de vista simbólico, ¿no?, de que el número 2 pasa a ser el número 1, y por tanto una serie de ejes políticos se mantienen, y uno de los que se mantienen es esta entrega de la cooperación española a situarla en torno a un agente fundamental y a sus intereses, que es la empresa, la gran empresa transnacional, vamos.
Contáis en vuestro libro que, bueno, quienes menos están sufriendo esta crisis económica son las multinacionales. Decís, dais datos de cómo no están bajando las inversiones ni los beneficios de estas grandes multinacionales. Por ejemplo, estos días ha presentado Inditex los datos de su primer trimestre de este año. 432 millones ha ganado, un 30% más que en el año pasado, en el año 2011. Empresas multinacionales, por ejemplo, el caso de Inditex, que venden esa idea de que, bueno, nosotras, hay algunas que son malas, pero nosotros somos las buenas, somos las que, bueno, sacamos beneficios, pero también invertimos y ayudamos a sus países.
Bueno, todo este, el discurso de la, que en este caso tiene que ver con también colocar en el centro de la cooperación la idea del crecimiento. Ayer en una mesa redonda que se organizaba por parte de los compañeros de Paz con Dignidad y Domal, dije, aquí salgo en serio, pues yo lo dije de broma, ¿no? Vamos, de broma, con cierta ironía, vaya. Que en vez de hablar de cooperación para el desarrollo, habría que comenzar a hablar de cooperación para el crecimiento, ¿no? Porque el eje central a la hora de la política de cooperación es el crecimiento. Y el cambio no es inocente, ¿eh? O sea, antes desarrollo, pues bueno, pues desarrollo pues es una expresión que tiene ambigüedades, ya se sabe que había que colocar el adjetivo, desarrollo humano, y traían así bastante ambiguos, pero el desarrollo daba cierta idea de que se tomaban en cuenta aspectos sociales, de que había un cierto papel, ¿no?, de las comunidades de base, de organizaciones solidarias, etcétera. Crecimiento es empresa puro y duro, ¿no? Aquí no hay historias, ¿no? Es que crezca el PIB. Y volver a la célebre teoría del goteo, que yo casi, nada más que empecé a trabajar en ONGs hace, no sé si 15 o 20 años, ya la empecé a escuchar, la idea de que el crecimiento produce automáticamente bienestar para los países en los que las empresas que provocan el crecimiento, teóricamente, que son las transnacionales, actúan. Bueno, esto es una falacia que está más que documentada, que el hecho real es que en el mundo en que vivimos las transnacionales gozan de una impunidad absoluta, de una falta de condiciones para actuar total. Ellos saben positivamente, acabamos de hacer la experiencia por si alguien lo dudaba con YPF, que hagan lo que hagan en el país que hagan, contarán con el apoyo incondicional de sus gobiernos, de los marcos internacionales de actuación de sus gobiernos, en este caso la Unión Europea, y si hubiera que recurrir a tribunales internacionales de amparo, ¿no?, pues y los tendrían igualmente, y por tanto, lo que hacen con ese tipo de impunidad, ¿no?, es la palabra, en los países donde invierten, pues es burlarse de la fiscalidad del país, expatriar beneficios en condiciones, totalmente ventajosas para ellos, las inversiones hacerlas intrafirma y no hacer inversiones cuando tienen que ocuparse de infraestructuras, ¿no?, para darles pues la seguridad necesaria, en fin, todo ello es un mecanismo de expoliación, que es lo que luego explica, porque claro, el dinero no llueve del cielo, que incluso empresas como por ejemplo el Banco Santander o Telefónica, que has dicho, o Repsol y otras, cada vez más su volumen de negocio fundamental está fuera de aquí, está en las cifras del negocio más importante ahora mismo de Banco Santander, es en América Latina, de Telefónica creo que también, estoy seguro de que también. Y por cierto, ese tipo de negocio que se da fuera, porque a veces se habla, incluso el otro día escuché a un sindicalista decir, la gran solución para la crisis, la única solución, decía, es la internacionalización de la empresa española. Pues desde luego para los empresarios sí, pero incluso para los trabajadores de aquí, no. Telefónica, el mismo día, hace unos meses, que dio a conocer unos resultados magníficos desde el punto de vista de los beneficios, anunció que ponía en la calle a 6.000 personas, 6.000 trabajadores en las en diferentes empresas vinculadas con ella en el Estado español, pues porque les sobran. Ahora mismo lo que les interesa, digamos, ya tienen, digamos, los suficientes ganancias de productividad en los países del sur, los costes son más baratos y ya está. O sea que este es el mecanismo con el que realmente funcionamos, que es expolio a los países del sur, luego desregulación, digamos, de relaciones laborales tanto allí como aquí, y el resultado pues es que efectivamente todos pierden en la crisis menos las transnacionales, efectivamente.
Desde el punto de vista de los estados desarrollados o de los estados occidentales, se puede entender ese juego. Desde el punto de vista de las empresas transnacionales también, la gente se preguntará por qué las ONGs entran a este juego, por qué las ONGs forman parte de esa tercera pata que mueve todo este negocio.
Pues en buena parte porque el sector en su conjunto es, vamos a ver cómo se puede decir, es un sector que digamos que está, que sufre mucho, o que sufre, que sigue mucho la presión del que gana, del que tiene poder, ¿no? Luego está el discurso más o menos crítico, las críticas generales, el mundo es injusto, etcétera, pero la capacidad, digamos, de absorción del que manda y del que puede suministrar fondos es muy alta. Entonces, desde hace el momento en que empiezan a, digamos, a descender los fondos públicos y aparece una presión fuerte desde el punto de vista de las administraciones públicas para decir, busquen esos fondos fuera, líguense al mundo de las empresas, porque además lo que queremos es hacer una actuación de esto de la ahora de la marca España, ¿no? Conjunta en el exterior, en el que vayan juntamente empresas, gobierno, ONGs, etcétera, pues ese tipo de presión termina teniendo resultados pues muy, 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 muy positivos para las empresas, ¿no? Hay instancias, como por ejemplo escuelas de negocios que actúan como intermediarios, en otros casos pues son, por ejemplo, Ingeniería Sin Fronteras, que sobre todo lo que es ahora su organización en Madrid, Ongawa, que es el cabeza de puente, digamos, mayor en el mundo de las ONGs de esta subalternidad empresarial. Bueno, pues claro, por su propia profesión, pues son gente vinculada, ¿no?, de una manera u otra al mundo de la empresa. Algunos mantienen una posición crítica admirable, como es precisamente Ingeniería Sin Fronteras en Cataluña, pero otros no, entran por ese camino, que en el digamos, lo que más impresiona es la franqueza con la que dicen las cosas, ¿no? O sea, entran por el camino de decir que ellos pueden aportar al negocio empresarial conocimientos, relaciones sociales de los países del sur que las empresas no tienen. O sea, que es, valórenlo ustedes, porque nosotros podemos contribuir a su negocio. Ese es el mensaje de fondo. Entonces, yo creo que esto ha hecho totalmente estragos en el mundo de las ONGs en un espacio de tiempo relativamente corto, en 3 o 4 años. Y ahora mismo te encuentras pues que hay ONGs admirables que resisten a esta presión, y luego hay otras ONGs que ya estaban, digamos, a mitad de camino, camino del todo, ¿no? Digamos, este subalternidad con las empresas en mis tiempos son hace 4 o 5 años, ¿eh? Tampoco es el siglo pasado, pues era algo de las ONGs de derechas, del Opus Dei, ya sabía, Codespa, etcétera, etcétera, eran las que estaban en esa línea. Luego ya pues ya empezó a entrar, ¿no? Y empezamos a ver convenios, solidaridad internacional, entre Monosan, entre culturas, ¿no? Con otros, ¿no? Con unos dos componentes empresariales. Y la verdad me ha resultado pues muy triste encontrarme hace 3 o 4 días con una convocatoria de CaixaBank. CaixaBank es un banco, ¿no? O sea, no estamos hablando de esta ambigüedad que hubo en una época en el mundo de las cajas de ahorro, ¿no? Es un banco, y además el tercero o cuarto banco español, uno de los principales accionistas de Resol, por cierto, que hace una convocatoria de proyectos y van a proyectos con un volumen de fondos importante, y resulta que entre las ONGs que van y que ganan esa convocatoria está Mugarigade y está Munduak.
Que por decirlo, bueno, rápido y alto, bueno, 500.000 euros ha llevado Munduak para un proyecto en Guatemala, 300.000 Mugarigade, y ambas dos dicen ser las ONGs de la izquierda vasca.
Pues sí, y además que en el papel, digamos, que yo he leído, pues nada, oye, como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, tú lees el Munduak es una ONG destinada a la lucha contra esto, contra lo otro, claro, yo no dudo de la voluntad, por supuesto, de sus trabajadores, de a los que algunos conozco y por los que tengo un respeto enorme, por cierto, seguro me lo encontré esta mañana precisamente, no quería preguntar nada porque tampoco sé si, espero que no tenga mucho que ver con el asunto, pero son estas, digamos, hay un asunto que lo voy a contar esta tarde además en la presentación del libro. Frente a toda esta patraña del capitalismo ético, la ética de los negocios, pues en alguna ocasión he recordado algo que es de Max Weber, tampoco es de Carlos Marx, ¿no?, que es la naturaleza aética del capitalismo, ¿no? El capitalismo carece de ningún tipo de valor, y lo que tiene es una idea de maximizar beneficios, y eso los puede conseguir pues por el procedimiento que sea. Algunas veces incluso puede hacer, digamos, buenas obras y eso da dinero, pero lo normal es que lo que haga es desplazar el capital en función de una lógica de mercado, pues, que es donde se maximizan beneficios, punto y final. Entonces, yo creo que ahora mismo en el mundo de las ONGs ha empezado también una concepción aética del dinero. O sea, el dinero viene pues de donde venga, o sea, el que me lo debe, me funciona, ya me vale, y además de eso se debe hacer eso con buena conciencia, diciendo, oiga, más que da igual, ¿no? Ayer todavía me decía una de las asistentes a la mesa redonda esta, pero bueno, pues, ¿qué más da el dinero? Pues que nos lo dé, que venga de una entidad pública, que venga de una entidad privada, pues es lo mismo y tal. pues le planteaba algo que me parece una cuestión más o menos elemental, ¿no? Claro, uno puede pensar que es lo mismo, si no, si piensa que no tiene nada que hacer respecto al trabajo, las actividades y los estragos de las transnacionales en el mundo. Si tú, eso no es tu tema, pues nada, porque te den dinero. Ahora, si tú piensas que forma parte de tu trabajo el desarrollar una conciencia ciudadana, en primer lugar los habitantes de este país ya sean conscientes de que las llamadas nuestras empresas de la marca España, hacen buena parte de su volumen de negocio en condiciones intolerables desde el punto de vista de la justicia social más elemental en el mundo, pues claro, eso es una cosa de puramente de cajón. Lo que no puedes hacer a la vez es que te den 500.000 euros y hacer ese trabajo de denuncia. Y esta me decía, sí, da igual, ¿cómo que da igual? En fin, vamos a ver a qué estamos jugando. O sea, si tú realizas una campaña efectiva, otra cosa es que escribas un artículo de vez en cuando en una revista que no lee nadie, pero si tú participas en campañas de denuncia de las actividades externas de las empresas controladas o participadas ampliamente por CaixaBank, pues tendrás problemas con CaixaBank. Sobre todo si además lo haces en países del sur. Y le das muchos problemas. Entonces, ni siquiera hace falta que nadie te plantee en el convenio, está usted obligado a no censurar a CaixaBank. Porque aparece un mecanismo que es un mecanismo además que funciona en la prensa, ¿no? El mecanismo de la censura implícita. O sea, pues tú, el país ya sabe que hay cosas que tiene que decir y cosas que no se tienen que decir. El país no se puede meter con las empresas afines al grupo PIS en Colombia, pues claro que no. Y tampoco le tienes que decir a ningún periodista que, oye, cuidado con esto. No, cuidado con esto, no, si yo estoy aquí, ya sé dónde estoy. Entonces, es que ese tipo de cosas ocurran en lo que podemos llamar, ya nos estamos acercando pues al núcleo más reducido, ¿no?, de las ONGs a las que, yo me había esperado, ¿no?, que mantuvieran una actitud resistente, ¿no?, y de confrontación en este campo. Entonces, la verdad es que una vez que pasan estas cosas, pues las que quedan con posiciones dignas, por lo menos así yo lo considero, son realmente muy pocas, y lo van a tener muy crudo, claro, cuanto menos sean, pues más crudo lo tendrán, claro.
Bueno, hablamos luego de esas poquitas que todavía resisten, pero me gustaría, tirando de ese hilo de la colaboración entre empresas y ONGs, vas de la mano, compartes objetivos, compartes fondos, sobran las ONGs, ¿para qué tenemos las ONGs? ¿Para qué queremos las ONGs?
Bueno, pues porque son, hay que verlas ya en esas condiciones, hay que verlas como, por ejemplo, muy parecido a las consultoras, ¿no? O sea, son grupos de personas que hacen proyectos de cooperación y que se ganan la vida de esa manera, como se las podrían ganar pues en una actividad comercial o cualquier otra. Digamos, lo que es sustancial, lo que justifica, lo que da sentido y lo que se ha dicho siempre que lo daba al trabajo de las ONGs desde el punto de vista de como organizaciones sociales, era establecer vínculos y vínculos igualitarios, cosa bastante difícil y rara vez se consigue, con organizaciones sociales del sur, y por tanto actuar como algo que son puntos de apoyo, aprendizaje mutuo, formas de combinar actividades aquí con las actividades allí. Esto es lo que distingue a la actividad de una ONG de la actividad de una pura consultora que se dedica a conseguir dinero de proyectos y hacer actividades donde corresponda, ¿no? O en un caso límite, pues es lo que distingue a las ONGs de esas expresiones cínicas, pero con que tal como va el mundo, pues empiezan a tener sentido, que yo lo escuché ya hace muchos años ya, no sé si te lo comenté alguna vez, porque lo he utilizado yo muchas veces en charlas, a Miguel Ángel Aguilar, que es uno de los periodistas de la tropa del Grupo Prisa, diciendo en una tertulia que finalmente para qué necesitamos ONGs sabiendo el Corte Inglés, ¿no? O sea, pues, si queremos que se haga un proyecto no sé qué, se lo hagamos al Corte Inglés, que es una opción muy eficaz, pues que se vaya a Perú donde sea y haga fuera o lo que sea menester. Entonces, cuando dijo esto, pues la gente se le rió mucho, y la verdad es que es una cosa bastante cínica, sí. Pero tiene, digamos, lo que podemos llamar un punto de racionalidad. Si lo único que se trata de hacer es conseguir dinero e invertirlos en hacer un proyecto X en un país del sur, pues es lo mismo que lo puede hacer una ONG, y a lo mejor incluso de una manera más eficiente, pues que lo haga la empresa que sea. Entonces, está perdiendo sentido absolutamente el campo de las ONGs, ¿no? Incluso el nombre tampoco no parece que tenga ninguna entidad. Políticamente cada vez es más irrelevante, porque claro, ¿qué credibilidad va a tener uno para hacer campañas de opinión pública con carácter crítico sustancial si luego se dedica a hacer estas cosas, ¿no? Así que digamos, las ONGs que buscan el mantener su sentido original de vincular la cooperación internacional con un vínculo social, pues son, lo que decía antes, son realmente pocas y que lo tienen muy crudo.
Dos cosillas más antes de acabar, Miguel. Una, los mensajes, las campañas que hacen algunas organizaciones junto con empresas. Hablábamos hace un par de semanas de esa campaña Somos, en la que participaban 25 ONGs de reconocida trayectoria, dicen en las notas de prensa que han hecho, y un montón de empresas, entre ellas ahí están pues el Banco Santander, Endesa, o Inditex o el Corte Inglés. Mensajes como ese de que, dándose la vuelta a una camiseta de la mano con empresas como el Corte Inglés, las ONGs, la gente, podemos cambiar el mundo, ¿tú crees que van calando en la sociedad, en la gente?
Que va, afortunadamente. Además, hicieron un acto el día 8 con un montaje publicitario enorme. Además, han gastado dinero en esto, que es lo que no está en los papeles, ¿no? Y ha sido un desastre. Digo yo que ha sido un desastre porque no tiene reflejo en ninguna parte. No tiene reflejo ni siquiera en la página web, que el otro día entré, digo, a ver si es que han hecho algo que merezca la pena. Entonces, a mí la verdad es que me reconforta. Eso significa que la gente está menos agilipollada de lo que yo pensaba. Porque, claro, pensé que tú cambias el mundo por hacer el ridículo en la calle, por irte una camiseta al revés. Pues sí, la verdad es que el límite tontuno, ¿no?, que llegan a tener ese tipo de campañas teóricamente muy ingeniosas, ¿no?, de buen rollito y tal y cual, donde te viene el artista no sé qué y no sé cuál, sí, es que es una cosa límite, ¿no? O sea, que, pero ¿qué narices? Además, con lo que está cayendo, pensar que tú cambias el mundo porque sales un día a la calle y te pones una camisa de una manera que, bueno, que la gente, cualquiera que te vea, diría, oye, que lleva la camisa mal, tío, póntela bien. No, es que me la puedo decir para cambiar el mundo, pero no sé. Es que uno está muy acostumbrado a vivir gilipolleces, pero esta, la verdad es que me ha desbordado, ¿eh? O sea, yo, de todas las campañas bobas que he visto vinculado con el mundo de la cooperación, esa tiene el Oscar de Hollywood. Así que lo único positivo del asunto es casi un desastre. Entonces, no sé si van a seguir dando la barrila con esto, como hay dinero, pues lo mismo siguen con el asunto, ¿no? Pero desde el punto de vista del impacto de opinión pública, pues nada. La gente se ha puesto la camiseta pues como por derecho, joder, como digamos la gente normal y corriente. Entonces, es que toma a la gente por boba, tú. No puede ser. Y además, en un momento, joder, cuando tú tienes... Yo me refiero sobre todo a lo de Madrid, ya sé que en Euskal Herria la cosa no va tan fuerte, pero tienes movimientos ciudadanos potentes, vivos y cosas como es el 15M, y tienes una asamblea de barrio todos los días para ir, puedes participar en luchas contra los desahucios, en solidaridad con inmigrantes y tal, dedicarte a hacer esta parida, tú, de ponerte la... ¿Qué gracia tiene eso? No sé, es que... la verdad es que no. Iba a decirte que no tengo palabras, pero llevo hablando por lo menos 3 minutos del asunto. Es que es un absurdo, es una tontería. Vaya.
La última ya, Miguel. Hablamos de las que sobreviven, de las que resisten con esto de los recortes. Están aprovechando pues todos los fondos públicos para dejar de dar dinero a organizaciones, digamos, críticas, o que por lo menos entre sus planteamientos está el de denunciar lo que están haciendo las multinacionales. Claro, organizaciones chiquitas, las grandes hace tiempo creo ya que se pasaron pues a otro lado. No sé cómo pueden hacer o cómo tienen el futuro estas pequeñas organizaciones que, bueno, que fundamentalmente sobrevivían con fondos públicos, y con la que está cayendo y la que les va a caer, no sé qué futuro les ves.
Pues le veo un futuro muy complicado. Muy complicado. Digamos, probablemente puedan resistir mejor las más pequeñas, digamos, ¿no? Es decir, las que tienen menos gastos de personal, las que pueden, digamos, sobrevivir con fondos de menor alcance, ¿no? De la cooperación descentralizada, de la cooperación municipal y otras, ¿no? Pueden tenerlo más fácil que las ONGs más grandes. Y prueba de ello es que una ONG a la que yo quiero muchísimo, ¿no?, porque es donde he estado trabajando pues el tiempo que estoy en las ONGs, como es Azul a Segovia, lleva ya 2 ERES, ¿no? Y va a tener que reducir de una manera sustancial a la gente que trabaja en ella y sus actividades, porque además, pues, si hubo una burbuja inmobiliaria, también hubo una burbuja de subvenciones en la última etapa del gobierno Zapatero, que yo creo que eso, por eso se veía venir en parte, ¿no? Muy dañina para algunas ONGs de perfil progresista, que se convirtieron, vamos, que les entró también la fiebre del crecimiento y empezaron a asumir proyectos cada vez más grandes, meter más gente, etcétera, de una manera totalmente artificiosa. Entonces, bueno, cuando el cauce de los fondos públicos pues deja de llegar radicalmente, pues claro, eso no se puede sostener. Así que yo creo que hay una forma de reconversión, que es una forma de reconversión política. Yo creo que ahí se está haciendo ya algo y que vuelve a verse a los gente que trabaja en ONGs, en estas ONGs, claro, en movidas sociales, en huelgas, en luchas, digamos, en una recuperación del sentido militante activo, que es una cuestión totalmente básica. Por tanto, también son reconocidos por los movimientos sociales como gente excepcional, pero con, o sea, gente que no es la norma en el mundo de las ONG, pero llego, gente que son compañeros, ¿no? Que uno puede contar con ellos, pues desde para una campaña sobre Río Más 20, o Repsol, o solidaridad con Palestina, o con Saharauis, o con quien sea menester. Y luego lo segundo es que, desde el punto de vista de la actividad propiamente de proyectos en el exterior, pues no me quiero poner demasiado pesimista, ¿no? Pero yo eso lo veo que tiene un porvenir muy, muy, muy reducido, ¿eh? Muy reducido. Yo creo que la cooperación al desarrollo tal como la hemos conocido se ha acabado, ¿no? Y lo que hay ahora, pues es una actividad muy controlada por intereses comerciales, infinitamente más controlada de lo que pudo ocurrir hace 15 o 20 años, en las que las ONGs es que no tienen ningún papel. Claro, si tú, además, si tú colocas en el centro de la política de cooperación la idea de crecimiento económico, pues las ONGs de crecimiento económico no tienen nada que hacer. O sea, pues lo que pueden hacer es ligarse de una manera subalterna, por no decir esclava, a las empresas. Cuando tú hablas de desarrollo, bueno, tú podrías decir que tú aportabas en un proyecto de con un enfoque de género potente, pues incluía desarrollo social, de acuerdo. Pero es que eso es lo que ha cambiado. Entonces ahora mismo, pues la gente trata de buscarse, bandearse, encontrar algún tipo de financiación en marcos internacionales, la Unión Europea, algo vinculado al mundo de Naciones Unidas. Ayer creo que se ha conocido una convocatoria nueva de la agencia, de la ESI, pues a ver si ahí se puede encontrar algo. Pero digamos, es una actividad que yo creo que está, no me atrevo a decir, en fase terminal. Pero, en todo caso, la reconversión tiene que ser radical. Y el espacio que puedan tener ONGs que tengan un perfil militante, solidario, serio, en proyectos de cooperación, que significa inversiones de fondos muy altas, yo creo que se está acabando, me parece a mí. Entonces, lo que puede haber son actividades más pequeñas, vinculadas a lo que se llama sensibilización, campañas de educación, etcétera, y en alguna cosa puntual, ¿no? Pues actividades de proyectos también de pequeños, ¿no? Nada que ver con estos macro convenios, estos medio millón de euros que andan por ahí en estos proyectos tipo CaixaBank, etcétera. Entonces tienen que reajustar el perfil de todo, ¿no? De personal, de perfil social, de discurso, y entonces ahí podrán continuar existiendo como organizaciones solidarias que se ocupan de algo particular en el mundo de la solidaridad, que es este tipo de vínculo que tiene una cierta relación con proyectos, que serán pequeños proyectos. Y esto va a cambiar también, por cierto, mucho la situación de las ONGs del sur, ¿eh? Porque, claro, también esa es la otra parte del asunto que también hay que poner sobre la mesa, porque las ONGs progresistas no son, vamos a decir, no actúan como indirectamente como aportaciones de fondos para ONGs de allí, pues o ellas cambian también, o se terminan ligando a las ONGs que sí puedan aportar fondos, que por eso tampoco creo que sean tantas, ¿eh? Yo creo que la reconversión del mundo de las ONGs va a ser brutal, ¿no? Estas ONGs con capacidad para proyectos empresariales tampoco es cualquiera, ¿no? Significa que sean ONGs de más o menos grandes, o con perfiles técnicos considerados altos, o mucho personal, ese tipo de cosas. Así que de estas, no sé, 100 ONGs que hay ahora mismo en el mundo de la coordinadora, pues yo creo que en muy poco tiempo van a quedar muchísimas menos, y en relación con proyectos, pues todavía menos, y que, en fin, me resulta un poco fácil hacer pronósticos malos, que yo ya no estoy allí, ¿no? Pero vamos, con los amigos que tengo, que son muchos todavía, yo no les veo mucho futuro, vamos a decirlo así, la verdad, le veo un futuro muy complicado a ONGs que quieran ser solidarias en el sentido potente de la palabra y que quieran continuar teniendo como una parte de su actividad proyectos costosos, porque lo que sí está claro es que desde el punto de vista de la financiación por vía de socios y cosas de ese tipo, la situación del país no da ni muchísimo menos para eso, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque la gente, si lo estamos notando, lo que hacemos revistas y los que tienen cualquier otra actividad vinculado al mundo de la izquierda, ¿no? Oye, pues la gente se tiene que rascar el bolsillo y entonces piensa dónde ahorra dinero, y una de las cosas que ahorra, pues puede ser no suscribirse a una revista a la que estaba suscrito o dejar de ser socio de una organización que, oye, pues no es tampoco la principal. Así que los tiempos que corren, pensar que se van a conseguir fondos por medio de lo que podemos llamar el vínculo militante con gente social, eso alguno llegará, por supuesto, ¿no? Pero va a ser una cuestión menor. Así que va a haber que hacer un cambio de mentalidad radical, y en esas condiciones pues habrá organizaciones que salgan adelante, cosa que si les puedo apoyar pues lo haré en todo lo posible, porque creo que lo que hacen es admirable, especialmente en estos momentos, pero pocas, algunas desaparecerán, y será mucho más digno desaparecer que ser cooptada por esta dinámica mercantil que hay en la cooperación, desde luego.
Pues habrá que estar atento a esos supervivientes y echarles, como decías, un cable en lo que se pueda. Muchísimas gracias, Miguel, y mucha suerte en la presentación de este libro, y con este libro, un saludo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Atrapado en tu camino, como un clavo a la vía, sin más excusas que el capricho, deja robar un solo día, explotar sin gritar por dentro y por fuera, recuerdos de tu sonrisa o anestesia de horas vividas, solo por mantener la cabeza erguida.
Con la música de Juanito Piquete, su nuevo trabajo Alma Libertaria, nos despedimos hasta la semana que viene. Felices y dulces sueños. Agur.
Un amor imposible. Sin darte cuenta.